Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, bienvenidos al último programa de Parafarseando del 2020. Hoy tendremos una entrevista con Mario Fraustro Grande, escritor, licenciado en letras y maestro en investigaciones sociales humanísticas. Charlaremos acerca de la diversidad sexual y la espiritualidad. Y en la música escucharemos a Ha Banot Nechama, o Las Hijas de la Consolación, que es un grupo israelí formado por tres vocalistas femeninas. Comenzamos.
והמתנה, מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנאים, בלי תנאים. So far, you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. אולי אלבש כלימה זוהרת, תגדיל עקביי, ארחיב מימדיי, גם זה לא ישמיע אותי ודאי. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק, מה עוד אעשה? כדי לעלות הדרך שלי, לעבוד, לעבוד, לאבד, לאיבוד. כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ותפזר לאנחות? תוקח ביקום ממשיך להיות, בדרך ארוכה מתישה וקסומה. ולאן אינני מקבלת אותה? אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי, שכחתי כמעט. אני סתם סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה, מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט. הבריחה מאהבה עצמית גורלית, כל שאבקש לקבל התפזר באוויר המביא, לא מביא לנשמה. זה
Mario Fraustro, bienvenido al programa. Gracias por invitarla, aceptar la invitación, Mario.
De nada, es un gusto estar aquí.
Te platicaba mientras hacíamos la preparación del programa que en programas anteriores habíamos visto, habíamos estado reflexionando con diferentes invitados acerca de cómo se caían las cosas en la pandemia, ¿no? Hablamos de esta sociedad patriarcal que de alguna manera se está cayendo. Y entonces, ¿cómo hay que pensar en otra economía, en otra manera de relacionarnos con el medio ambiente, en otro futuro para las mujeres, para la inclusión? Y otra parte de lo que está sufriendo esta deconstrucción, podemos decir, es la espiritualidad. Y tú precisamente tienes un texto acerca que habla de esto, ¿verdad, Mario? ¿Por qué no nos platicas un poquito?
Bueno, sí, claro que sí. La cuestión de la espiritualidad, creo yo, ahorita está resurgiendo fuertemente. Digo, es algo que siempre ha estado ahí, creo que siempre lo hemos tenido como alrededor de muchísimas cosas dentro de, pues, de nuestra cotidianidad incluso. Sin embargo, una cosa que está pasando es que creo que se está yendo hacia otros flujos, hacia otros lugares que están cambiando. Creo que así como está cambiando mucho el mundo en muchas cosas, que bueno, creo que todavía estamos como en un momento muy preparativo de ese cambio. Y tal vez no nos va a tocar ver el cambio ya más consolidado, pero creo que ahorita se está dando, así como se están dando, por ejemplo, los cambios en cuestiones de género, en cuestiones de inclusión, y no solo la inclusión de diversidad sexual o la inclusión femenina o las inclusiones raciales y todo eso, sino más bien todo esto que está pasando ahorita de una revolución, yo diría, donde estamos volteando a ver minorías, discursos que no se tomaban en cuenta, estamos volteando a ver lo hegemónico, eso que estaba así como super cimentado y lo estamos derrocando, y es el principio de cómo eso se está cambiando. Creo que actualmente el concepto de espiritualidad, que muchas veces es tratado como un sinónimo de religión, pero yo diría que no, o sea, pueden como relacionarse, pero no propiamente que sean sinónimos uno del otro. Pero por mucho tiempo como que hablar de espiritualidad era eso, una religión. Y una religión como en todo su aspecto, pues sí, como muy ortodoxo, como muy de seguir una cantidad de reglas, una cantidad de ciertos estatutos. Pero creo que actualmente el concepto de espiritualidad se ha ido contagiando también de esta situación donde estamos deconstruyéndolo también. Entonces esta idea religiosa ortodoxa está comenzando también a ser derrocada, ¿no? A caerse poco a poco. Yo diría que estamos en un momento de coyuntura muy importante con eso, porque creo que efectivamente todo lo que está ocurriendo, así como está teniendo injerencia en muchas cosas, también lo está teniendo en el tema de la espiritualidad.
Y es que si hablamos de religiones, ¿no? Para irnos, ir acotando un poco los términos, cuando pensábamos en Dios o nombrábamos a Dios, teníamos una sola forma de hacerlo, a través de la teología patriarcal, a través de la cultura patriarcal. Nuestro Dios era un Dios cultural patriarcal y a través de esa cultura nos relacionábamos, ¿no? Entonces tenemos que aprender, porque nuestra cultura cambia y nuestra manera de relacionarnos con ese Dios cambia también. Ya no va a ser desde la cultura patriarcal. Si esta se rompe, pues ¿desde dónde es que desde dónde nos vamos a relacionar ahora?
Sí, claro que sí. Sí, principalmente, o sea, lo que dices es muy cierto. Y yo añadiría que parte de esa construcción patriarcal, por ejemplo, de la religión, estuvo muy consolidada principalmente pues por las religiones judio-cristianas, ¿no? Y principalmente pues la que prepondera en nuestro país es, por supuesto, la católica. Después yo diría que los protestantes, o que también los llamamos cristianos en algunos lugares. Y bueno, en nuestro país pues también hay judaísmo, pero realmente pues es muy minoritario al lado de catolicismo, por ejemplo, y de cristianismo que nunca ha tomado tal fuerza en nuestro país, por ejemplo, pero hay una presencia, ha ido acrecentándose con los años. Y bueno, por supuesto que hay otro tipo de cultos, algunos que no son propiamente religiones, pero que siguen siendo en algunos sectores pequeñas minorías, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en esta zona donde yo vivo de México, que bueno, estamos en un país enorme, ¿no? Y yo he visto esta zona que es el Bajío, y aquí el conservadurismo católico es fuertísimo. Mi propia ciudad, Aguascalientes, tiene una beta conservadora grandísima, donde volteamos a ver cuestiones todavía muy ortodoxas. Creo que aquí todavía hay mucho que hacer al respecto con eso, pero yo sí veo otros lugares un poco más grandes que han tenido un cambio un poquito más liberal, que han podido como ir hacia otros lados. Entonces yo creo que cuando hablamos de ese patriarcado, pues hablamos de la religión superpatriarcal, que en este caso sería pues el catolicismo, ¿no? Que ha sido el que históricamente ha dirigido y dirige todavía en cierta medida muchas cosas, hasta de decisiones políticas, de deberes ser que tenemos como hombres, como mujeres, como ciudadanos, etcétera. Está muy presente. Yo, por ejemplo, en mi ciudad es algo que lo veo muchísima fuerza, pero también veo al mismo tiempo pequeñas resistencias que están ejerciendo quiebre. Y eso creo que también es muy importante.
Fíjate que yo estaba leyendo un artículo para preparar este programa de algunos religiosos, teólogos, o sea, que son subversivos y hablan precisamente de esta manera, de este otro lenguaje cultural desde el que tenemos que pensar y nombrar a Dios, o hacer teología, en sus términos, ¿no? Y ellos dicen que tenemos que hacer una teología que sea situada, fechada, sexuada, subversiva y frágil, ¿no? Porque así somos nosotros. Entonces, ¿no está uno acostumbrado a escuchar esto de una teología situada? Pues ¿en dónde? En donde vivimos, ¿no? Tú en Aguascalientes, yo en Puerto Vallarta, en México, en el país, en la ciudad que vivamos, ¿no? Fechada, pues el año 2020, y sexuada, ahí empezamos ya a cambiar y a hacer cosas que son completamente subversivas.
Sí, claro que sí. Fíjate que yo, durante la investigación que hice donde abordo este concepto que lo llamo las espiritualidades gay, un texto muy interesante que me encontré, creo que estaba muy acorde a lo que estás diciendo. Por ejemplo, hay un texto que encontré de un teólogo, él es un teólogo portugués, se llama José Tolentino, que él escribe un texto que se llama Una espiritualidad de los sentidos. Y entonces él ahí hace como un ensayo muy lúcido, muy interesante, donde nos habla de cómo por mucho tiempo, por ejemplo, por estas ideas católicas, porque bueno, Portugal también es un país fuertemente católico.
Y conservador.
Y muy conservador, sí. muy conservador. Y Tolentino hace una crítica muy interesante. Él siendo un teólogo que se inició pues desde el catolicismo, pero que se ha ido también como deconstruyendo. Él no está propiamente hablando de las diversidades sexuales, pero sí hace una crítica muy interesante como una religión como el catolicismo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, crecí siendo cristiano y pasaba algo similar también, que es como esta desapropiación del cuerpo, esta desapropiación de todo lo sensorial, todo lo que podemos como sentir con nuestro cuerpo y nuestros sentidos, parece que ante este tipo de religiones era erróneo, porque debíamos más bien trascender a algo, pues sí, como del alma, como de eso que ellos también llaman espíritu, y como que teníamos que ir hacia eso, ¿no? Como algo sublime, y entonces todo lo corpóreo es sucio, es inmundo y solamente estorba. Entonces aquí en este libro Tolentino hace un giro y dice, no, es que el cuerpo es muy espiritual, o sea, realmente el dispositivo con el que podríamos incluso como sentir tal vez como una presencia o algo, es a través del cuerpo y los sentidos. Siempre esa es una reivindicación. Y me gusta mucho cómo lo dice, que su libro termina diciendo que debemos hacer como una nueva gramática sobre la espiritualidad del cuerpo. Y a él a lo que se quiere referir es a eso, que tenemos que hacer entrar al cuerpo, que es algo que siempre lo vimos como exiliado de estos asuntos espirituales, porque realmente en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad, en la forma en que activamos el cuerpo, hay mucho de cómo se vive esta situación espiritual. Que por ejemplo, esta idea en espiritualidades orientales, como el budismo, como el yoguismo, pues es algo muy natural para ellos, el cuerpo y el cuerpo como un dispositivo, ¿no? Pero en las ideas más bien católicas, cristianas, pues no era algo que estuviera en el mapa. Entonces, este libro me pareció muy interesante porque reivindica bastante algo que por mucho tiempo pues era equivocado para las ideas cristiano-católicas, ¿no? Entonces, creo que ese libro, o lo que tú mencionaste, también son autores, pensadores que ahorita están dando una ruptura y que están diciendo, bueno, es que esta vieja escuela ya no nos sirve para nada y realmente tenemos que reconstruir nuestra idea de teología, nuestra idea de espiritualidad e inclusive el concepto de religión, ponerlo en duda también.
Claro. Mario, nos vamos a corte y regresamos, ¿te parece?
Claro que sí.
מנשימה את נשמתי, משמיעה גיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה להיות, והמתנה המתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנים בלי תנאים.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Mario, estábamos platicando acerca de esta idea del cuerpo y el espíritu, de esta división en donde el espíritu es sublime y el cuerpo es corrupto y hay que trascender el cuerpo. Pero una vez que uno puede aceptar, digamos, de que el cuerpo es parte de una espiritualidad, hay un cuerpo que está permitido dentro de la espiritualidad y hay un tipo de práctica de la propia sexualidad que está permitido y esta es la heterosexualidad. Y bueno, por mucho tiempo también tenemos mitos como la virginidad de las mujeres, el sexo no antes del matrimonio, una cierta restricción al placer, pero nada más. Y ahora, con como decían estos teólogos, que hay que situarlo y fecharlo, nosotros tenemos otro tipo ya de prácticas sexuales también. ¿Cómo responde la espiritualidad ante esto?
Pues bueno, ahora sí que, digo, desde mi formación también como sociólogo, que es lo que estudié en la maestría, lo que podría decir es que, bueno, o sea, los cambios sociales que estamos teniendo, que incluso los comentaba en el otro bloque, todo esto que estamos teniendo de una revolución, que por supuesto empieza con la revolución femenina, empieza desde los grupos feministas, pero que luego eso también como que tuvo repercusiones a nivel de las diversidades sexuales, ¿no? Empiezan principalmente los grupos trans, transvestis, transexuales, y luego eso se va haciendo como una bola de nieve, que se va también hacia los gays, se va hacia las lesbianas, bueno, todo esto que ahora llamamos pues esta comunidad que somos, la LGBTIQA+, que también le ponemos sobre ese más al final, para indicar, porque bueno, todavía hay cosas que se siguen sumando. Entonces, esto viene muy bien como a cuento, porque ahora sí que, como bien dijiste, por mucho tiempo el cuerpo válido, la sexualidad válida, hegemónica, pues siempre fue la heterosexualidad. Nuestro mundo, a los que trabajamos activamente con el género, pues tenemos mucho esta palabra que es la heteronormatividad, el heteropatriarcado, son estructuras que han manejado múltiples cosas en nuestra realidad y, por supuesto, aparte de eso, son estructuras fuertemente machistas, que también han dictado cómo debe ser, por ejemplo, la sexualidad, el gozo, inclusive, siempre pensado desde los ojos, la vivencia masculina, ¿no? Y de masculina, pero masculina heterosexual, nunca volteando a ver otras realidades. Ahora, con todo este auge que hay de estas reformulaciones sociales, pues por supuesto que, por ejemplo, cuestiones como la teología, como la espiritualidad, han tenido que ir cediendo ante discursividades que están tomando fuerza. Y eso implica una reconstitución de muchos estatutos que eran sagradísimos, ¿no? Por ejemplo, eso es una reconstitución del cuerpo, porque ya no pensamos en un cuerpo, sino que pensamos en múltiples formas de vivir el cuerpo. O sea, el cuerpo también es un discurso vivo que lo llamamos nosotros pues corporalidades. No hay una corporalidad, por mucho tiempo nos dijeron hay un cuerpo, como que ese cuerpo pues tenía ciertas características, principalmente estaba como en el centro el cuerpo masculino, por supuesto, y por ejemplo el cuerpo femenino pues estaba en cierto centro, pero como un objeto de deseo masculino, y siempre pensado en la cosificación que hace el hombre, ¿no? Entonces, ahora incluimos otros tipos de cuerpos que tal vez también son masculinos, pero que están en una discursividad muy distinta. Hablo, por ejemplo, de lo gay, por supuesto, pero también podríamos hablar de lo transexual, podríamos hablar de lo transvesti, podríamos hablar incluso de esto que ahora llamamos queer, ¿no? Que es esta forma política de nombrar esta extrañeza, que es una fluidez en el estrato del género, que puede ir de lo masculino a lo femenino sin problemas, que bueno, todo esto ha implicado un giro total de cómo podemos voltear a ver las cuestiones del cuerpo, las cuestiones de la sexualidad, y bueno, ha habido muchísima renuencia, muchísimas trabas para que esto pueda ser reconocido dentro de, por ejemplo, ciertas vertientes espirituales, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, hay mucha ortodoxia, hay mucha cerrazón, pero poco a poco se va ganando terreno. Y también una cosa que creo que está ocurriendo ahorita es que la gente está abandonando las ideas de ser como parte de una religión institucionalizada y más bien comienzan a fluir. En estas espiritualidades podemos ver algo que es muy curioso, que algunos lo llaman espiritualidades líquidas, tomando un concepto que es de Sigmund Bauman, que es un sociólogo. Bauman pues habla de un mundo líquido donde parece que nuestra modernidad todo va fluido, todo es rapidísimo y claro, o sea, podemos ver por ejemplo ahorita como el efecto de la pandemia que paralizó tantas cosas, es una cosa extrañísima para nuestra actualidad porque estamos acostumbrados a la fluidez total y de repente esto nos para. Entonces, eso también se traslada a la espiritualidad. Mucha gente lo que está haciendo ahora es lados, y esos lados sobre todo los buscan en lugares donde se haya deconstruido esta idea patriarcal, y entonces acceder a formas, discursos que permitan una mayor libertad. Y en los grupos de diversidad sexual eso es muy buscado. Yo, por ejemplo, pues abordé el tema de la espiritualidad gay particularmente, y mucha gente pues me pregunta, y bueno, ¿cómo defines eso, no? Y yo siempre les digo, bueno, pues es una forma de espiritualidad practicada, por supuesto, pues por la población gay, y es un modo de vida, son modos de vida inclusive realmente, porque pueden ser de distintas maneras, pero que se buscan en discursividades, en filosofías, en creencias que se han deconstruido de lo patriarcal, porque son lugares donde tienen cabida, son lugares donde pueden ellos tener una libertad corporal, sexual, de pareja, amorosa, afectivo, todo eso puede estar presente. Y no hay esa cerrazón ortodoxa, machista, que impida la fluidez de todas estas cuestiones que crean su identidad, ¿no? De estas personas. Y eso es, eso por supuesto no es exclusivo de los gays, eso también ha pasado, por ejemplo, hay las ideas espirituales feministas que congenian en ese punto de buscar zonas menos opresivas desde el machismo, y por supuesto que también se expande a otras realidades de diversidad sexual. Yo me encargué de ver pues una población gay por cuestiones de estudio, como de poder acotar un grupo, ¿no? Pero realmente va más allá de solamente de los gays. Creo que estamos realmente ante un nuevo paradigma donde estamos fluyendo de otra manera hacia lo que pensamos sobre la espiritualidad, y cada vez olvidándonos más de estas instituciones religiosas donde ibas ritualísticamente, rutinariamente, y creo que cada vez más se van enterrando un poco, no que hayan desaparecido al 100%, por supuesto que hay mucha gente que todavía asiste a eso, pero están dando nuevas opciones que van más con esa fluidez, con esa hibridación, y que constituye, yo creo, un nuevo estilo de espiritualidad que también se politiza. También hay un sentido muy politizado que está dentro de ella, porque es una postura política de vida y además es un camino de vida. Y es muy interesante cómo eso va constituyendo.
Fíjate que la primera vez, a mí dentro de todas estas corrientes de espiritualidad nueva, digamos, ¿no? O rebelde, como le quieras llamar. La primera vez que yo me enfrento a una de ellas y que después me atrapa y me gusta mucho y la he estudiado y la he seguido, es la teología queer. La encontré hace algunos años en un aniversario de Católicas por el Derecho a Decidir en la Ciudad de México, que me invitaron y fui al aniversario y me tocó ver a teólogas hablando de pues el derecho a decidir, y a un cura, Fray Julián Cruz Alta, que habló de la teología queer y cómo pasar del Dios patriarcal al Dios queer. Y dices, ah, caray, pues ¿de qué se trata esto, no? Y básicamente lo que él proponía, decía, bueno, la teología de absolutos ya ha sido hecha y pensada por siglos, ahora tenemos que hacer otro tipo de teología, ¿no? La teología de lo frágil. Entonces empieza a ser una contraposición entre absoluto, porque antes vivíamos en este tipo de relación con este Dios patriarcal, que era absoluto, que tenía toda la verdad, que poseía todo el conocimiento, a este Dios frágil. Frágil en el aspecto de que, no de fragilidad entendida tal vez como lo que no es absoluto, lo que puede cambiar. Por eso toma el Dios el nombre de queer, ¿no? Porque es extraño, es frágil, es cambiante, como dices tú, es fluido. Y no es solamente algo que piensen los filósofos o los sociólogos como tú, sino los mismos religiosos. Hay otra monja, te platicaba yo, que se llama Teresa Forcades, para quien le interese. Hay una cátedra ahí en la Cátedra de Teología de la Ibero, donde ella da todas las ponencias, en YouTube lo pueden encontrar. Y es muy interesante porque es aprender, es reaprender, ver de otra manera la espiritualidad. Y qué bueno, de veras, Mario, que estemos platicando de este tema, porque creo que es muy necesario en esta época hablar de esto.
Sí, totalmente. Tiene que haber una reconstitución. Mira, te platico muy, muy brevemente. Yo llego a estos temas porque, bueno, o sea, yo hace 7 años pues apenas salí de esto, que lo solemos hablar como un closet, ¿no? Salí yo de esto. Yo pues crecí siendo un protestante, ¿no? Es la religión que me inculcaron en casa y realmente cuando yo pues me sé gay desde los 11 años, pero viví bastantes años desde que me di cuenta, unos 11, 12 años, sabiéndolo, pero siempre con un conflicto muy fuerte, ¿no? Que chocaba con la religión de mi casa. Entonces, cuando yo salgo del closet, tomo una decisión como muy absoluta. O continúo siendo protestante y sigo con un fingimiento total en vida. O salgo del closet, pero tengo que abandonar la religión protestante. Entonces, yo decido tomar la segunda vía, me aparto, pero cuando empiezo a salir con chicos, empiezo a hacer amistades gay, me doy cuenta que muchos de ellos iban a cultos muy diversos. Conocí gente que también era protestante, todavía iban y eran gays, ¿no? O que iban a culto católico. El colmo fue un día que tuve una cita con un chico, que ahorita me estaba acordando mucho de él hace rato por el libro que vi, porque el chico practica la religión musulmana y es gay. Entonces, a mí eso fue lo más impactante, porque pues siempre identifican lo musulmán con algo súper cerrado, ¿no? En ese tema, él me explicaba cómo es que conciliaba su orientación con su creencia, pues súper interesante. A partir de ahí, nace como esa semillita que empieza a germinar de decirme, quiero hacer un trabajo sobre esto, porque mucha gente sigue creyendo que cuando uno es gay, es ateo, o es como, no sé, como alejado completamente de cualquier cuestión espiritual, porque bueno, ser espiritual no implica que propiamente creas en una divinidad, no precisamente, puedes serlo, pero no siempre, pero como que siempre hay esa identificación, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dijiste, pues hemos crecido en absolutos, y entonces la gente como que dice, pues eres o no eres, estás o no estás, pero en realidad es más complejo que eso, porque hay muchas vías para poder acceder. Y realmente eso es lo que me lleva a todo esto y luego entro en estas reflexiones, ¿no? De las teorías gay, de las teorías feministas también influyeron mucho. Y por supuesto empezar a ver todo lo queer, que fue un descubrimiento después, que me trajo muchísima luz, muchísima calma, porque efectivamente esa extrañeza que va más como con nuestra carne, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con esta fragilidad que realmente es, porque en el punto contrario que son estas religiones, como que parece que más bien hay una severidad donde parece que nuestra fragilidad no debe, como que siempre debemos tender a ser duros con nuestra fragilidad, a castigarla, a flagelarla, pero desde este otro punto de vista es más bien abrazarla, entenderla, hacerla parte de nosotros y fluir con ella, no precisamente rechazarla. Y eso creo que es un giro paradigmático que puede parecer bien inofensivo, pero en realidad es revolucionario.
Revolucionario y subversivo, pero vámonos a corte y regresamos.
Reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Thank you.
Christmas came from this ache in disguise. I'd like to be myself for a little while. In this hole I'm all alone. I'm waiting for you to come and take me home. Into your love and arms I'll fly.
Mario, estábamos platicando un poco, ¿no? Escuchando tu testimonio de cómo tuviste que tomar esta decisión entre una u otra, ¿no? Entre ser protestante o salir del closet, que es lo que tú decías, y abrazar lo que eras, ¿no? Y me quedé pensando, y te platicaba ahorita mientras estábamos en el corte, vivíamos en esta religión, en esta espiritualidad, no solamente religión, patriarcal, es una espiritualidad de exclusión. Y lo que tenemos que aprender a construir ahora es una espiritualidad de inclusión. ¿Por qué no platicamos algo un poquito más acerca de este tema?
Sí, claro que sí, súper importante, porque efectivamente, mira, volviendo un poco como a mi historia personal, pues yo sí notaba eso. O sea, algunas veces ocurrió que personas en las congregaciones donde yo estaba, pues resultaba que eran gays, ¿no? Y lo decían a sus papás, lo hacían público, y bueno, el rechazo era impresionante, o sea, cosas de casi casi ir a exorcizar, ¿no? Yo estuve en muchos contextos cristianos muy diferentes, desde algunos un poquito más liberales hasta cierto punto y otros fuertemente ortodoxos. Entonces, sobre todo en los puntos muy ortodoxos, me tocó ver cada cosa cuando alguien salía del closet que decías, híjole, te daba más miedo, ¿no? Como que decías, no, o sea, yo no quiero pasar por ahí. Y por eso creo que yo en mi mente tuve que llegar a una resolución como tan absoluta, tan tajante, entre blanco o negro, ¿no? Porque no puedo estar como en un matiz en medio de eso. Entonces, la verdad es que, viéndolo desde ahí, yo creo que, efectivamente, o sea, esa de religiones que son espiritualidades, solamente que son espiritualidades, pues, dentro de una ortodoxia, dentro de una idea todavía muy patriarcal, ese tipo de discursos excluye completamente. Inclusive, pues, una cosa que siempre es irónica y hasta ridícula, diría yo, dentro del cristianismo, por ejemplo, que es en lo que crecí, es que el mensaje de Cristo es un mensaje de amor, es un mensaje de inclusión. El propio Cristo, dentro de la Biblia, dentro de los evangelios, por ejemplo, él, pues, comía con prostitutas, estaba con los ladrones. Tal vez no nos hablaban de la identidad o la orientación sexual de esas personas, ¿no? Pero una cosa que creo que sí enseñaba era la cuestión de la inclusión. Y esto, por supuesto, que pastores o líderes religiosos o teólogos que ahora voltean a ver desde el punto de vista queer, deconstruido, que deconstruye el patriarcado, pues te lo dicen, ¿no? Es que realmente, pues, el Dios bíblico es, y Jesús, que es una manifestación de Dios, pues son de amor. O sea, ¿por qué tendría que haber esta exclusión, no? Sin embargo, los grupos fuertemente ortodoxos, pues, te dicen lo contrario. Parece que ese amor es condicionado, este amor es... Si cumples con esta característica y te ponemos palomita en cada una de ellas, si cuentas y eres partícipe del amor, de la gracia, de, pues sí, como de ser parte de Dios, de su reino, pero si no, pues estás fuera. Y aparte no es que te vayamos a atacar a ti y solo voltearnos, no, o sea, vamos a hacer cuestiones muy atroces para que te des cuenta que estás fuera de esta realidad.
Y es que tal vez no se hable mucho, pero sí hay una persecución. Como tú decías, el Jesús bíblico, el Jesús histórico, era un Jesús que convivía con las minorías, digamos, ¿no? Con los perseguidos, con los pobres. En este contexto, el gay, el homosexual, la lesbiana, el trans, son perseguidos. Son seres humanos que sufren persecución. El hecho de decirte, tú estás fuera, tú no perteneces, Tú no estás dentro de la gracia, tú no eres bendecido. Híjole, no es algo, es algo muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, no podemos negar esa realidad. Por eso es importantísimo tener estas nuevas espiritualidades en donde haya una reconciliación nuevamente desde nuestro ser, desde nuestro cuerpo, con la espiritualidad, ¿no? Desde nuestra fragilidad, con este Dios frágil que tenemos que descubrir, que nos acepta como somos, digamos, ¿no? Con esta espiritualidad que practiquemos, que nos va a ligar otra vez, a religar con la gracia, con la divinidad, con la espiritualidad como la entendamos. Pero es algo que es muy importante.
Sí, claro. Y sobre todo yo creo que esa importancia también radica mucho en que nuestro mundo, al ser como tan de productividades, de capitales, de todas estas cosas, es un mundo muy hecho para la exterioridad, es un mundo muy hecho para las superficies, para las maneras en que nos relacionamos hacia afuera. Pero la espiritualidad es un concepto que aborda lo interior, el interiorismo de cada uno, y por supuesto esa intimidad que llevamos como en lo más profundo, ¿no? Y la realidad es que ya el medio exterior es hostil, y todavía que la cuestión interiorizada también sea hostil, no, pues estamos súper mal, ¿no? O sea, que dices, bueno, el medio externo es completamente opresivo. Y lo que el medio externo me enseñó sobre, lo poco que me enseñó sobre como mi forma interna, también es opresivo, y lo digo por experiencia, porque para mí, o sea, yo no sabía dónde ir, porque era como, no, pues, o sea, lo externo, pues tengo todas las personas que se congregan conmigo, desde familiares, amigos, etcétera, y me dicen que todo esto está mal, no, o sea, ahí no tengo nada. Y luego, hacia adentro, me decía lo mismo yo a mí mismo, y la espiritualidad que yo seguía en ese momento, también me decía, pues sí, qué padre que tú me profeses, pero que tú me quieras vivir, pero pues no somos compatibles. Entonces era como sentirte varado, ¿no? No perteneces a nada, con todos estás equivocado, y lo peor es que no puedes ser sincero afuera y adentro, y todavía hay una batalla más terrible porque tú lo sabes. Tú estás al tanto, por ejemplo, yo estaba al tanto de mi orientación sexual y sabía que eso no estaba conciliado con mi creencia, con mi espiritualidad de aquel momento. Eso era terrible. O sea, yo creo que ahora esto nos permite una reconexión con lo interior, que es sumamente importante. Y creo que ahorita en estos tiempos de pandemia, que hemos tenido que estar tan encerrados, que hemos convivido más con nosotros, con nosotras mismas, la verdad es que ha sido muy importante. Creo que la gente no se ha dado cuenta, o no sé cuántos lo hayan hecho, pero no estamos acostumbrados a estar tanto con nosotros mismos, porque, insisto, estamos entrenados, criados, y yo diría que hasta dogmatizados para vivir una vida exterior, no una vida interior. Y entonces, cuando tenemos que volver como a ese lugar propio que somos nosotros mismos, es bien difícil. Y ahí es donde yo creo que la espiritualidad, no propiamente como religión, sino como un modo de introspección, tiene mucho lugar. Y que cada quien crea esa introspección. A lo mejor hay quien la liga a una cierta vertiente, a una idea religiosa, a una filosofía. Hay quien no. Eso ya es muy personal, pero cada quien en su forma. Creo que este tiempo, por lo menos para mí ha sido así, es un tiempo que me ha reconectado mucho con el interior, pero un interior que me abraza, no un interior que me condena. Y creo que eso es muy importante también pensarlo a partir del concepto de lo espiritual, en este caso.
Parte de lo que ha hecho o parte de lo que se está destruyendo de este sistema patriarcal en el que todavía vemos sus últimos estertores, según muchos, es esta parte del individualismo, ¿no? Este individualismo en el que en los que hemos aprendido a vivir, en contraposición con una comunidad, ¿no? Con una vida en comunidad, digamos, que podría ser la figura de la iglesia. No una iglesia por poner un templo, un lugar que pertenece a una religión, sino una comunidad, un grupo de personas, hombres y mujeres, con los que tú practicas, ¿no? Tienes tus mismas creencias, tu misma fe en el aspecto de creer en lo mismo. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a estas espiritualidades gay? ¿Hay comunidades donde podamos reunirnos y convivir otras, o es un trabajo todavía muy en solitario, Mario?
Hay las dos cosas, ya existen, ya hay muchos contextos que lo hacen. Y en mi ciudad es un tema como, por ejemplo, es difícil, porque aquí pues hay una resistencia fuertemente conservadora, ¿no? de iglesias católicas, son grupos de reuniones cristianos, hay hasta grupos mormones, que son me impactó, o sea, cuando vi también una forma de creencia que es tan ortodoxa y tan cerrada, uno no pensaría que también han empezado a hacer esta chamba de constructiva, ¿no? Y ya lo empezaron a hacer también. Hay grupos de Islam, musulmanes, hay grupos judíos. Y por supuesto, esto por nombrar vertientes más religiosas, de espiritualidades religiosas que están pidiéndolo, pero también hay de otros estilos. O sea, también no hay que dejar fuera, pues, que donde esto se ha visto con mucha fuerza son en las denominaciones o en los grupos que siguen algo oriental. Taoístas, yoguistas, budistas, etcétera. O sea, ahí hay mucha cabida también de gente de la diversidad sexual, porque, vamos, es un paradigma muy diferente. Es un paradigma donde, por ejemplo, lo corporal tiene más lugar, donde la sexualidad tiene otra forma de deambular dentro de ello. Existen, o sea, realmente estos grupos existen en muchos lugares. Algunos son pequeños, algunos ya están más consolidados, por ejemplo, en estados de la República ya más grandes, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, nombrar algunas ciudades, ya hay grupos como más consolidados, iglesias grandes, por ejemplo en Ciudad de México hay varios grupos judíos que ya son completamente gays, hay ya hasta bodas, por ejemplo, hay cosas de este estilo que son muy interesantes y por supuesto muchos grupos que se dedican al yoga, que se dedican al budismo zen, que también ya están practicando todo esto de cosas. Eso es interesante y por supuesto hay otras, por ejemplo yo después del protestante me crucé un poco como a entender las cuestiones, me interesó mucho la cultura celta, me acerqué un poco a la idea druida, pero ahorita estoy explorando mucho la wicca, y la wicca por mucho tiempo como que se ha emparentado más con lo femenino, pero yo siento mucha como conexión con lo wicca, que es esta conexión con lo natural, es una conexión que mucha gente lo quiere tratar como brujería, ¿no? Pero no es propiamente una brujería, o es la forma en que lo calificó la iglesia cristiana para como prohibirlo, ¿no? Pero la verdad es que yo he tenido un acercamiento con eso, con ideas budistas, y la verdad es que también hay grupos de este estilo, grupos donde se reúne la gente y hablan de cómo han ido conformando sus espiritualidades. Un caso un poco como el mío, que venimos de una base, por ejemplo, como yo, protestante, pero hemos deambulado hacia ideas de la Wicca, ideas del budismo, y como que hemos ido tomando cosas y hemos ido creando como nuestra propia espiritualidad, ¿no? Hay un teólogo español que apellida Guerra, que él lo habla como espiritualidades planetarias, dice él, que es una espiritualidad planetaria. Él lo usa esa metáfora porque dice, es como un sistema planetario que se va conformando de muchas lunas, estrellas, planetas, como que va creando eso, un sistema, ¿no? Entonces, eso también es otra forma de llamar a esta hibridación, a estas espiritualidades líquidas, que también algunos lo llaman. Es como ir conformando tu propio cosmos de lo que nutre tu espiritualidad personal. Yo me considero muy ahí, no me siento como cercano a una idea en lo particular, sino que cada vez voy descubriendo más cosas. Y lo interesante es encontrarte con gente que voltea a verlo de esa manera. Hay otros que sí, como de manera más plena, están adscritos a algo, ¿no? Son judíos, son católicos, son musulmanes, y se quedan exclusivamente en ello, pero por supuesto con toda una idea deconstruida que rechaza la hegemonía patriarcal. Entonces, hay muchos lugares que van surgiendo, todavía a lo mejor son pequeños, pero poco a poco esos lugares inclusivos, basados en teologías o en partidas ideológicas deconstruidas, van tomando más fuerza. Yo espero que un día sean lugares
Mario, nos vamos a corte y regresamos, ¿te parece?
Claro que sí.
Qué
linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Mario, escuchando lo que decías en el bloque anterior, recordaste otra vez las palabras de Julián Cruz Alta cuando decía que en este caminar vamos incorporando cosas. Decía él, bueno, hoy creo en este Dios, pero mañana no sé. Porque mañana seguramente voy a encontrarme con otras creencias de otros lugares, otros teólogos, otras personas, otras relaciones, otras maneras de relacionarme con la espiritualidad o con la divinidad que voy a ir incorporando. Entonces se vuelve a romper esto de los absolutos, ¿no? Se vuelve a incorporar esto que es relativo, digamos, que es frágil, que cambia, que es queer, que es cambiante, que es fluido, que va cambiando, como lo que nos platicabas de tu experiencia. Entonces, qué importante es, en este mundo tan conectado también en el que vivimos, descubrir otras maneras de creer, de pensar, de ser, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en un momento muy importante porque desde que la conectividad se volvió como tan presente en nuestra vida, eso podemos hablarlo desde el internet hasta todas las cosas que han globalizado fuertemente en nuestro mundo y que nos han conectado, pues hemos tenido acceso a otras formas, por ejemplo, de espiritualidad, de creencia, de ideas, que realmente pues sobrepasan los límites de lo que en algún momento fue como nuestro panorama de lo que podía ser la espiritualidad, que normalmente se supeditaba a nuestra religión base, que tenemos desde casa, ¿no? Pero ahora creo que hay una oportunidad de acercarse a otras realidades y a otras ideas que dan mucha luz, porque efectivamente yo creo que esto del tránsito, que es algo muy de nuestra época, nuestra época pues está marcada mucho por esa fluidez. Yo soy muy creyente de los postulados de Bauman, porque y creo que nuestro mundo es fuertemente líquido en ese sentido, y que esa liquidez, por decirlo de alguna manera, está permeada en muchas cosas, no solo en lo espiritual, sino en muchas otras cosas que también están en constante cambio y tránsito. Entonces, yo creo que esta forma de ir como tomando, como si entraras a un lugar, o digamos una panadería, y que agarras de uno, de otro y de los que tú quieras y te llevas un montón, y al final todos te los comes, por decir algo, pasa un poco también con esta lección espiritual. O sea, puedes agarrar cosas de uno u otro. Claro, esta idea ante un grupo ortodoxo es impensable, ¿no? Porque un grupo ortodoxo te va a hablar de una ideología monolítica, donde solamente puede haber un discurso, y ese discurso es absoluto. Impensable pensar que tú puedes como voltear a ver cosas y complementarte de otro lado, ¿no? Pues ahí estás mal.
Sí, porque solo hay una verdad, ¿no? Solo hay una verdad. Este es esta es la esencia de la heteronormatividad, ¿no? Solo hay una verdad y solo hay una manera.
Exactamente. Y por mucho tiempo eso ha regido pues nuestra realidad occidental, o sea, que es la que predomina en el mundo. El hecho de hay verdades absolutas, tienes que cumplir esa verdad absoluta. A mí me pasaba cuando estaba en la iglesia protestante que se interpretaba, por ejemplo, un pasaje bíblico. Entonces yo decía, bueno, no podría ser que también significa esto, y obviamente te decían, no, claro que no, o sea, solo hay un sentido, y como alguien que, bueno, previo a mi formación de sociólogo, pues estudié literatura, estudié letras, pues uno sabe que no hay una sola lectura de un texto, sí. O sea, realmente los textos pueden abordarse desde muchos lados. Yo actualmente pues ya no veo a la Biblia propiamente como un texto sagrado, lo veo como un texto que me gusta mucho, es un texto que leo desde niño, vuelvo mucho a él. Pero la realidad es que yo sé que es un texto que se puede basar en muchas interpretaciones. Igual puede pasar con el Corán, igual puede pasar con el Talmud, y podemos hablar de muchísimos libros, ¿no? Que han dado como una pauta para sus distintos sistemas de creencias. Sin embargo, la realidad es que podemos dar distintas perspectivas sobre algo, y eso implica también que podemos fluir hacia otras formas de voltear a ver las cosas. Eso creo que es súper importante, porque cuando derribamos un discurso tan opresivo, ancho de nuestra humanidad, que es que somos subjetivos, porque el ser humano es subjetivo. Somos completamente subjetivos y estamos en constante diálogo con intersubjetividades que pueden ser las otras personas, que son discursos, que son formas de creer, que son formas de vida, culturas. Siempre estamos siendo atravesados por todo eso. Y entonces puede ser que un día nos llame, a mí me ha pasado, yo al principio como que fue esta cercanía con los budistas, porque me llamaba la atención las ideas de la meditación, las ideas de Buda, acercarme como a su mitología, a sus creencias, y me trajo cosas muy interesantes a mi vida. Pero luego me acerqué a las cuestiones druidas, a la Wicca, y siempre los temas como de las brujas y esto, me llamaron la atención desde hace mucho tiempo. Claro, antes yo lo leía todo eso con mucha culpa, ¿no? Pero ahora ya no. Pero la verdad es que ahora que me encuentro con eso, encontré algo muy bello. Por ejemplo, ahora leo el tarot, tengo otras personas que ya me buscan para echarles ahí una tirada. Y hago muchas cosas. Ahorita estoy aprendiendo, por ejemplo, los sistemas rúnicos, que esos son nórdicos, que también están emparentados con cierta forma espiritual, y que ellos, por ejemplo, pues leían la suerte con estas runas, que a veces las hacían en piedras o las hacían en pedazos de madera. Y también era como una suerte de forma para ver la fortuna, para hacer una lectura del presente, del futuro. Y esas cosas también las he ido acercando a mi vida. Y hay momentos en que la gente me pregunta, gente que me conoce siendo cristiano, porque he de decir que yo quería ser pastor o quería ser misionero. Yo me veía así. Y ahorita soy todo lo contrario. Creo que ahora soy misionero, pero de la deconstrucción. Porque ya no me considero querer hacerlo. Yo me veía yéndome a Medio Oriente o a China, que es un lugar donde hay mucha persecución de protestantes, o África también, pudiendo evangelizar con la palabra cristiana, ¿no? Con la palabra que Dios lo llama la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y la verdad es que ahora es otro giro. O sea, me gusta más bien como hablar de esta deconstrucción. Y yo creo que eso es lo interesante de esto. O sea, un día te interesa lo nórdico, un día te interesa los de los druidas, un día te interesa Buda, al siguiente día te interesa Shiva, al siguiente día te interesa, quién sabe, tal vez hasta los cultos que están un poco más cerca de la santería, que yo he leído un poco pero nunca me he acercado. Y en algún momento quise, para mi tesis, invitar a un chico gay que estaba dentro del culto de la santería, por ejemplo, o los que están en la Santa Muerte, y que nos da mucho miedo porque tenemos muchas ideas, ¿no? Pero que en realidad no es que toda la gente esté dentro de esas confluencias cercanas a cosas que puedan ser peligrosas, ¿no? O sea, hay muchas formas también de vivir ese tipo de creencias. Entonces, eso es lo interesante, o sea, que el hecho de que ahora atomizamos a las personas, que vemos que cada persona tiene cierta particularidad y que, por supuesto, somos parte de un sistema, eso es innegable, pero podemos voltear a ver esa subjetividad y la abrazar. Hemos ido perdiendo la objetividad fuertemente machista, que no nos abonaba, sino que nos presionaba a ser parte de algo.
Mario, pues muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, la disfruté muchísimo. Gracias por darnos un poco más de luz sobre esta diversidad en la que vivimos, ¿no? Porque hay veces que no vemos más que lo que conocemos o lo que tenemos enfrente, y tú nos has abierto un poquito el panorama acerca de todas estas nuevas espiritualidades y todo lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Mario, de verdad.
No, de nada, es un gusto. Muchísimas gracias por el espacio y pues para mí es un enorme gusto hablar de este tema porque, bueno, aparte de ser un tema que utilicé para poder graduarme de una maestría, es un tema que vivo constantemente y la verdad es que es un gusto tener un espacio para hablar.
Y queremos agradecer que nos haya escuchado todo este 2020. Le deseamos una maravillosa fiesta de Navidad y esperamos volver a escucharnos en el 2021. Un especial agradecimiento también a Chepe Gómez y a Jorge Cue, que nos han estado acompañando y haciendo posible este programa. Hasta la próxima.
Worry, you could can switch your life story. That's why I say ever, whenever, wherever the weather is stormy. Not hoody, flippy, moody, a little bit rudy. No need to be worried, you can switch your life story.
You give to someone else. Remember that you're not the second best. And then another one come. Remember your call. One on one, no, no, no.
Ever, wherever the weather is stormy, flippy, a little bit rudy. No need to be worried, you can switch your life story.
One on one, no, no, no.
Ever.
That's why I say ever, whenever.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.